Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Ad Propositum. Hoy con un nuevo episodio que continúa un poco la línea que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas, en donde el estrés juega un papel central. Esta vez vamos a hablar de el estrés invisible de la personalidad. Ese a donde no le atribuimos que puede existir como causa posible. Porque casi siempre nos centramos en la cantidad de trabajo, la ergonomía o la falta de la misma en las empresas, nos centramos en la falta de dinero, nos centramos en las metas próximas y quizás imposibles de cumplir, pero hay un estrés invisible, poderoso, que determina gran parte de los estragos personales y organizacionales. A estas alturas, digamos que ya tenemos claro que el estrés disminuye nuestra capacidad para tomar decisiones. Nos lentifica cognitivamente, aunque en principio pareciera que nos acelerara, pero en ese acelere a veces terminamos cometiendo errores que implican reprocesos y terminamos lentificando todo. El estrés afecta el desempeño en una amplia gama de tareas. Pero saben, bueno, pues uno dice, ok, no necesariamente tenemos que hacer todo ya. El asunto es que también agiliza la progresión de la arterioesclerosis. Esto se pone de otro color. Produce aumentos serios en los niveles de presión arterial. Esto mata. Además que obviamente pues produce insomnio, cambios de humor, fatiga, bruxismo, enfermedades autoinmunes, se pone pesado esto otra vez. Baja las defensas, enfermedades cardiovasculares, úlceras pépticas, dolores de cabeza, infartos, inflamación del colon. Mejor dicho, y eso que no le sumamos los problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidio, la fatiga crónica y los problemas del bolsillo. Porque es que el estrés no solo está asociado al deterioro de la productividad o a niveles más altos de ausentismo o de rotación de los empleados. También está asociado a más sanciones, fruto de las demandas por acoso laboral y sexual. Lo que pasa es que asociamos el estrés a los multirroles desempeñados o a las malas condiciones. Pero aquí lo importante en este episodio de hoy es preguntarnos por qué algunas personas en las mismas condiciones no se estresan. Parecería que se estresan en otras circunstancias, pero no en estas en particular. Hay gente que no se estresa si tiene que dar un feedback o si tiene que recibir un feedback. Hay gente que no se estresa si tiene que exponer en público. Hay gente que no se estresa si la dejan en visto y no le responden el email de inmediato. Hay un microestrés constante y poderoso que determina el impacto interpersonal entre los miembros de un equipo, de una empresa, de una familia, de una escuela o de cualquier forma de organización. Y ese microestrés tiene que ver con la personalidad. A hoy, estamos llenos de evidencias científicas que muestran cómo los líderes tóxicos aumentan el estrés y las cargas cognitivas de sus subordinados. Hoy sabemos que las personas con rasgos difíciles de la personalidad se demoran mucho más tiempo en las curvas de aprendizaje, crecimiento y desarrollo al interior de las organizaciones y afectan de esta manera con fuerza a sus equipos y superiores. A veces se nos filtran, se saltan los procesos de selección y terminan dentro de nuestras organizaciones, porque algunos, especialmente los narcisistas, son muy hábiles para falsear las entrevistas, se autopromocionan y se venden muchísimo mejor, son más locuaces. Y esto puede generar una primera buena impresión, sin saber lo que va a suceder después. Especialmente porque a veces en las organizaciones se basan en test que realizan perfiles comportamentales, que es lo visible de la personalidad, pero no evalúan lo que hay detrás. Como suelo decir y lo he planteado en los últimos episodios, alguien puede estar orientado al logro porque percibe valor allí y va detrás de él, o porque tiene mucho miedo de equivocarse y fracasar y va huyendo de ello. Se ve igual pero no es igual. Hoy es clarísimo. Dichas debilidades de la personalidad están directamente asociados con los fracasos más importantes de los líderes, con todos sus problemas interpersonales y los riesgos de tomar decisiones desde el miedo y no desde el propósito. Después de 3 décadas de estar estudiando el tema, de haber vivido años enteros dentro de mis clínicas con altos ejecutivos que pedían atención a sus problemas psicológicos, después de años de acompañar líderes de contextos empresariales, políticos, artísticos, tengo algo clarísimo. Gran parte de los secretos que marcan la diferencia entre el éxito que tienen algunos y los grandes fracasos interpersonales que tienen otros está en la personalidad. Quizás algunos exitosos laboralmente, pero un desastre en el terreno afectivo. Tal vez otros muy exitosos durante un periodo, pero después viene el debacle y todo cae. Por ello, conocer realmente cómo somos, para saber qué nos estresa como líderes, como padres de familia, como parejas, y qué impacto tenemos en los demás, de tal forma que sepamos cómo nosotros somos a veces el factor estresante, termina siendo un deber humano. En los ámbitos organizacionales e incluso en la psicología en general, como decía hace un momento, se confunde el perfil comportamental con la personalidad de alguien. Es fácil confundir las conductas observables con los motivos reales que hay detrás de esas conductas. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque es práctico, porque son modelos que son fáciles, te permiten conocer aspectos visibles de las personas y poderlas clasificar de manera sencilla para que se adecúen al cargo y de esta manera hacer un buen proceso de selección, o por lo menos eso uno cree. Ahora, creer que esto nos permite comprender el funcionamiento particular de alguien bajo un contexto de estrés es un error clásico y garrafal. Hay cosas que se ven iguales, pero realmente no lo son. Miren, alguien puede tener un perfil comportamental como orientado al cliente. Pero hoy tenemos que resolver la pregunta: ¿es orientado al cliente porque realmente se conecta con los dolores del cliente que quiere aliviar, sin descuidar a la organización? ¿O lo que hace es pura búsqueda de aprobación para aliviar su propio miedo al rechazo y desaprobación que vive desde niño, desde niña? Porque se ve igual, pero no lo es. En el primer caso, generará relaciones en donde todos ganamos. Pero en el segundo, puede incluso ser desleal con la empresa para agradar al cliente y entregar más valor del que recibe, con tal de obtener la aprobación. Miren, no nos digamos mentiras. Todos sabemos que hay personas que, por sus características de personalidad, se estresan más fácil cuando tienen que cumplir ciertas metas, o exponer en público, o son llamados a algún tipo de reunión o de descarga, o se estresan cantidades con el reclamo de algún cliente en lugar de percibir eso como una retroalimentación para mejorar sus productos. Hay gente que se aterroriza cuando recibe órdenes, cuando tiene que enfrentar ciertas crisis, o sencillamente cuando tiene que lidiar con personalidades que son distintas a la suya. Y esto le pasa a personas que tienen excelente formación académica, que han ido a veces a las mejores universidades del mundo, porque el tema no es de conocimiento. El tema es de su personalidad profunda. Y después de muchos años trabajando con personajes que lideran organizaciones muy fuertes, pues he venido construyendo un modelo de 3 grandes áreas o de 3 paticas que nos permiten realmente conocernos en profundidad, no de manera superficial, de tal forma que podamos ver a los ojos aquellas sensibilidades que terminan haciendo que nosotros seamos más sensibles a ciertos estresores. A hoy, después de 4 meses de haber sacado al aire este sistema, que quizás algunos de ustedes ya conozcan, el que está en www.sistemadi.com, más de 38 mil personas han desarrollado el test que evalúa sus áreas profundas de mejora, que les permite además comprender qué tipo de personas o qué tipo de situaciones tienen el poder de activar esas áreas profundas de mejora generando una carga de estrés superior, que los conduce a utilizar ciertas estrategias de afrontamiento particulares, que en medio de la reacción terminan afectando a sus equipos, personas cercanas y enfermándose. En este episodio quiero centrarme solamente en uno de los componentes de este modelo. Es el componente que denominamos nuestras vulnerabilidades o que llamamos también nuestras áreas profundas de mejora. ¿Cómo entendemos esto? Miren, las áreas profundas de mejora son un mindset, es decir, una serie de creencias con las que lees el mundo, y una memoria afectiva que se activa en presencia de ciertos colegas, clientes, compañeros de trabajo, circunstancias de negocio, que terminamos interpretando por el filtro del mindset y la memoria afectiva como amenazantes, generando estrés y malestar psicológico, que termina induciendo una necesidad importante de gestionar ese estrés o evitar dicho sufrimiento de alguna manera, que termina buscando cómo evitar el surgimiento del malestar o cómo disminuir el mismo cuando ya se presenta. Y esto no pasa solo en el contexto empresarial. También pasa con nuestra pareja que nos activa estas áreas profundas de mejora. Pasa con nuestros hijos que nos activan nuestras propias áreas profundas de mejora. El asunto es que cuando estas personas cercanas nos activan nuestras áreas profundas de mejora, percibimos cierta amenaza a nuestro ego y ahí reaccionamos. En esas estrategias para eliminar el malestar o para prevenirlo, surgen impactos interpersonales que afectan los vínculos, tanto los comerciales o de liderazgo como los personales, trayendo consecuencias para la persona y su entorno, a veces poco a poco va uno sembrando las consecuencias, poco a poco, hasta que el otro se voltea y renuncia y se va. Y no estoy hablando del trabajo, también se levanta de la cama y se va de la casa. Muchas personas, como dicen por ahí, renuncian a la forma de ser de sus jefes y no a la empresa. Y en el mundo personal pasa igual. A veces renuncias a un amor, no por falta de amor, sino porque es muy difícil ser pareja. Hay gente que abandona sus cargos por el estrés que le generan los clientes o el miedo que se les dispara al enfrentar ciertos retos. No porque no hayan cosas valiosas allí, sino porque sus variables personales les hacen una zancadilla que los conduce al fracaso. ¿Y de dónde viene esa vulnerabilidad? Pues miren, se construye desde la biología porque hay una parte de la personalidad que se hereda. Así es que termina uno teniendo miedos parecidos a los del papá o la mamá. Y también se construye desde lo psicológico, es decir, desde todo el proceso de aprendizaje que uno tiene en el hogar que vivió, en el lugar que estudió, con las experiencias que ha tenido a lo largo de la vida. Y esa integración entre lo biológico y lo psicológico nos hace más sensibles o menos sensibles a ciertos estímulos, a partir de los cuales experimentamos el mundo. Estas áreas profundas de mejora, que llamó memorias afectivas, son sensaciones o sensibilidades que uno tiene. A veces siente uno que la vida es una lucha, que todo es una carga y que no podemos disfrutar todo hasta que logremos el máximo nivel. Y es una sensación interna como que te faltan 20 centavos para el dólar. Otros no. Otros viven la sensación de ser como bichos raros, bichos extraños, que podrían ser rechazados, abandonados o desaprobados. Otros tienen la sensación interna que quizás para que los admiren tienen que hacer cosas gigantes y llamar la atención de muchas maneras porque no ser admirado implica no ser amado. Otros se sienten despreciados con cualquier cosa. Pero son aspectos a veces no muy conscientes, que por suerte, después de muchos años de investigación, hemos logrado establecer un instrumento que te permite a ti en 15 minutos evaluar el tamaño de tus áreas profundas de mejora, saber qué impacto te están generando y cómo esto puede afectar a otras personas. En diferentes entornos, en el entorno laboral, por ejemplo, estas vulnerabilidades actúan como filtros a través de los cuales percibimos la realidad organizacional y terminan haciéndonos más susceptibles a considerar ciertas situaciones o a ciertos colegas o a ciertas circunstancias como más amenazantes. Y cuando nuestras vulnerabilidades son significativas, pues percibimos el entorno laboral mucho más estresante. Sin embargo, cuando hemos trabajado en ellas y se han vuelto menos intensas, pues tendemos a vivir una vida laboral más fluida, con menos tensión, independiente de las circunstancias. Veamos en qué consisten estas vulnerabilidades. Ya en otro lugar, en este mismo podcast, las estuvimos viendo. Lo que pasa es que las llamábamos las heridas del alma, un poco para usar un término de moda, y las describíamos en torno a la vida cotidiana, a la vida de pareja. Vamos a hacer hoy el ejercicio de ver estas cuatro grandes áreas, cuatro grandes vulnerabilidades o áreas profundas de mejora, más en los contextos laborales. La primera de ellas es la insuficiencia. Es una vulnerabilidad particular que implica una tendencia a sentir que uno debe demostrar constantemente que es capaz, que es suficiente, que da la talla. Y esto implica un miedito que se relaciona con no estar a la altura, con no cumplir las expectativas, las nuestras, de nuestros jefes, clientes o colegas. Un miedo que puede llevar a que no se disfruten los logros plenamente, porque se cree que quizás no son merecidos, que carecen de importancia, que no es para tanto. Un miedo que hace que cometer errores, enfrentar el fracaso o cualquier situación que sugiera que no alcanzamos el nivel requerido para ciertas tareas, nos genera estrés. Sentimos la incomodidad cuando nuestros proyectos no alcanzan la perfección y dudamos de si las decisiones que estamos tomando son las adecuadas o suficientes. Y esto nos produce angustia y estrés en el entorno laboral. Es una sensibilidad particular a interpretar como amenazante aquellas circunstancias en donde nuestra imagen profesional se puede ver afectada, que quedemos mal con nuestros colegas o superiores, que seamos percibidos como ineptos o carentes de capacidad. Y a veces, en respuesta a este temor, terminamos siendo unos micromanagement expertos, previniendo el fracaso, la insuficiencia, la sensación de incapacidad. Vamos a la segunda, que llamamos el rechazo. Un miedo específico que hace que busquemos aprobación constante o continua a nuestros colegas, a nuestros jefes, a nuestros clientes. Un miedo que funciona como una preocupación constante a que se burlen de nosotros, como si fuéramos diferentes, peculiares o raros. Una sensación de vergüenza de mostrarnos tal y como somos en ciertos contextos. Como si ocultáramos algo por lo que podríamos ser humillados, burlados o poco admirados. En el contexto laboral, nos angustia y tememos la desaprobación. Y llegamos a sentir que no encajamos en ciertos equipos, sintiéndonos extraños, pero al mismo tiempo con deseo de pertenecer. Una sensibilidad particular a visualizar las situaciones de exposición laboral como terribles, sobre todo aquellas que son nuevas, poco familiares o que implican interactuar con personas que quizás podrían juzgarnos. A veces la simple idea de enfrentar esto genera gran ansiedad. La interacción con colegas ambivalentes o con jefes altamente independientes que nos den la sensación de distancia termina afectándonos mucho más. Vamos con la tercera, el desamor. Un miedo particular a sentir que no podemos ganarnos el afecto y el respeto de nuestros colegas o jefes si no alcanzamos el máximo posible de admiración constante y el reconocimiento frecuente todo el tiempo. Una preocupación de no ser valorados o considerados dignos de respeto. Y entonces interpretamos como amenazantes muchas circunstancias en donde nuestra imagen se podría ver perjudicada, en donde si no nos brindan un trato especial y rápido y VIP, no nos están tratando como si fuésemos especiales, esperando que colegas, jefes, clientes, equipo de trabajo prácticamente gire alrededor de nosotros. O si no, la rabia se apodera. Y por último, tenemos la sensibilidad al desprecio. Un miedo particular a sentirnos desvalorizados y menospreciados en ciertas situaciones. Circunstancia que nos genera molestia y enojo de ser subestimados o considerados como personas de menor importancia. Gente que es fácil de usar y de desechar. Y esta circunstancia, esta sensibilidad nos hace sentir desconfiados. Y además, intolerantes ante las limitaciones a nuestra libertad. Como que si nos ponen un límite o nos imponen una meta o nos generan una situación en donde experimentamos que no participamos en tal decisión, lo tomamos como una ofensa, como algo que nos duele y nos agrede. Podemos tener una de estas vulnerabilidades, o tres, o las cuatro. A veces en un 10% del tamaño, a veces en un 90% del tamaño. Entre más grande sea nuestra vulnerabilidad, más vivimos defendiéndonos de los demás y más nos sentimos atacados. Es decir, más nos estresamos, en un estrés invisible que genera serias consecuencias en nuestros entornos. Si quieres evaluar cuáles son tus sensibilidades y tus áreas profundas de mejora, ingresa a www.sistemadi.com y en aquel lugar ve a la sección llamada Trabajador para que te hagas esta evaluación en el contexto laboral. Porque hay en este sitio otras secciones para otro tipo de evaluaciones, pero si estás interesado en lo que acá viste, este es el lugar para que lo averigües. Vamos en unos días a avanzar con el segundo componente de este modelo de personalidad. Ya vimos el primero, áreas profundas de mejora. En una semana vamos a visualizar aquellas amenazas que tienen el potencial más alto de activarnos estas sensibilidades, produciéndonos altas cargas de estrés invisible. Nos vemos pronto.